és que comptaríem que ha canviat una miqueta el personal, si el fem en català hi haurà una persona que no podrà seguir. Què? Sí, què dius?
Sí,
d'acuerdo, d'acuerdo, gracias. No, no, per això ho preguntava, por eso lo preguntaba. Bueno, empezamos. Voy a intentar recuperar el tiempo perdido, una cosa que tenía que haber dicho ayer y que no la dije, y es y que a la vez sirve como información. Que a la vez sirve como información, como este precepto legal, que lo escuchen todo el mundo, es que se está firmando porque tenemos la costumbre, no sé si bueno o mala costumbre, de que luego estas conferencias, estas jornadas, las colgamos en internet. Están en la base de datos visual de la Universidad de Gerona. Lo digo por si otras conferencias que puedan ser de vuestro interés no habéis podido asistir, luego las podéis ver a través de internet. Están en una base de datos de la universidad, pero que además lógicamente están vinculadas al centro de documentación y a la página web del centro de documentación que hemos creado aquí desde hace 2 años, y que toda esa masa crítica de información, además de las bases de datos, además de todas las bases bibliográficas y documentales, están a vuestra disposición en la red y online, ¿no? Entonces, es precepto legal avisar de que se está filmando por si algunas de las personas que puedan salir directa o indirectamente recogidas por esas imágenes, o haciendo una pregunta o su propia imagen, tienen que haber sido advertidas por si no quieren salir, que sepan que luego va a ser de uso público. Entonces, eso es lo que tendría que haber dicho ayer, como no me acordé, lo digo ahora, y sirve retroactivamente. A pesar de que en un juzgado creo que no funcionaría. A ver, su pregunta de siempre. ¿La pregunta o la respuesta? A la respuesta. Bueno, allá vos. Seguimos con la sesión de hoy. El amigo compañero José Luis Sánchez Lizardo, con el que nos une bastantes años de estar en el foro de científicos españoles de la pesca del Mediterráneo, y otros asuntos, le agradezco muchísimo haber aceptado venir a explicarnos su larguísima experiencia, como ahora quedará probablemente demostrado en el caso de la Tabarca, ¿no? Y yo no quiero más que eso. Gente que haya aceptado venir, y como ya has visto cuál es la dinámica y por dónde van la mayor parte de los intereses aquí, nos hagas una presentación de qué es lo que ha pasado y mirada desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, la experiencia que queremos intentar aquí, o que hemos intentado aquí en las Islas Unidas, a ver qué es lo que nos puede servir de esa experiencia de nosotros. Gracias.
Bueno, buen día. En primer lugar, gracias a Juan Luis y a los organizadores por invitarte. Es un placer llegar hasta aquí, aunque estéis lejos. pero es un placer llegar. Bueno, me pidieron que hablara de Tabarca, me pidieron que hablara de dos procesos, de cómo se creó Tabarca. Y un poco cuáles son los efectos que ha tenido para las pesquerías, ¿no? Claro, un poco el que ahora se discuta la creación de reservas de interés pesquero aquí en Palamós y en otras partes probablemente sea consecuencia de que hace más de 20 años se abrió la caja de los truenos. Se hizo la primera propuesta que al final fructificó en la creación de la primera reserva marina, que era una figura en la legislación española de interés pesquero, es decir, en Tabarca, ¿no? Pues hablaré un poco de cómo se creó. Es decir, porque creo que, bueno, las cosas han cambiado, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Un poco qué es lo que sabemos que ha pasado con las pesquerías alrededor de Tabarca o con los pescadores de Tabarca. Bueno, para quien no conozca Tabarca, Tabarca es una isla pequeñita, muy pequeña, de 2 kilómetros de largo no llega y 400 metros de ancho, la parte más ancha. La parte más ancha, pero vamos. Tiene una particularidad y es que es la única isla de la Comunidad Valenciana habitada. Hay una población permanente, aunque es una población con una fluctuación de población enorme. Pueden haber 50 personas, incluso menos en invierno, residiendo en la isla, y hasta 1.000 personas residiendo en verano. Además, en los meses de verano hemos llegado a contabilizar más de 5.000 visitas diarias. Tanto hay una estacionalidad muy marcada, una isla muy cercana a Cosa, hasta 3 kilómetros del Cabo de Santa Pola. Depende administrativamente del Ayuntamiento de Alicante, aunque está más cerca de Santa Pola, pero depende administrativamente de Alicante. Bueno, las actividades en la isla han sido tradicionalmente la pesca y prácticamente en los años 70 hubo un cambio muy notable a vivir de los turistas que iban tradicionalmente a la isla. La historia es bastante compleja y muy interesante, pero no voy a entrar en los tiempos para hablar de la historia de los tabaquinos, que es una historia bastante curiosa. Entonces, el proceso de creación de una reserva marina en Tabarca, las primeras iniciativas empezaron en 1980, es decir, pero bueno, básicamente lo que dio lugar a la protección de la isla fue, primero fue iniciativa municipal, fue del Ayuntamiento de Alicante que quería una zona protegida en la isla y fue el que encargó en un estudio que se realizó entre 1983 y 1984. En 1986 se creó la reserva y hablamos de un periodo de puesta en marcha, donde una cosa es que salga el decreto y la otra cosa es que aquello empiece a funcionar en unos par de años. Un poco el estudio inicial, yo no participé en este estudio, he participado en otro, yo empecé a trabajar en Tabarca en el 87, es decir, hace muchos años, pues, es algo que pasó un poco antes de que yo llegara, con un compañero que se llama Chupramos, que hizo estos trabajos previos, coordinó un equipo multidisciplinar en el que el trabajo que se hizo fue un estudio del medio físico, es decir, geología, altimetría, clima marítimo, oceanografía, contaminación, es decir, digamos, un estudio de comunidades, pues, particularmente de cartografía de comunidades, qué comunidades había, qué organismos había y dónde estaba, que eran las zonas más diversas. Se hizo un estudio de la actividad pesquera, quién pescaba, cuánto pescaba, dónde pescaba, digamos. Hubo una parte muy interesante que luego comentaré, que fue un estudio jurídico de cómo se podía llegar a proteger al mundo. Y al final se hizo una propuesta de protección. Probablemente una cosa que ha cambiado de Tabarca a otras zonas que se protegen después, es que en el caso de Tabarca, primero se hizo un estudio y una propuesta muy concreta, y luego ya se aplicó lo que estaba en ese estudio inicial. En otros casos, primero se declara una zona protegida y luego, en el caso de Cantecreu, que estaba en ayer, o en muchos otros, luego se estudia cuál va a ser la regulación de usos dentro, digamos. Yo creo que eso no es conveniente porque se generan expectativas, aparecen nuevos usuarios, es decir, pero yo creo que es interesante tener los estudios previos antes y que la propuesta esté basada en una información socioeconómica y biológica consistente. Bueno, en este estudio inicial lo que salió es que, bueno, pues estaba era una isla relativamente alejada de la costa, por tanto con muy poca contaminación, tenía comunidades muy bien conservadas. Había una sobreexplotación clarísima de los recursos, es decir, no se veía un qué. De hecho, aunque habían caladeros tradicionales, los pescadores de la isla se iban mucho más lejos porque ahí ya no quedaban pescados que pescar, digamos, que era algo bastante evidente. Había un problema serio que era la pesca de arrastre en fondos prohibidos, en particular sobre la pradera de Posidonia. Por tanto, una destrucción del alguero dentro de lo que ahora es reserva, de lo que era la propuesta. Con un conflicto muy importante con los artesanales, es decir, porque los artesanales si calaban en determinadas zonas y lo llevaban las redes, es decir, había un conflicto por el espacio importante con el arrastre. Y una cosa interesante fue que se encargó un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo del Ayuntamiento de Alicante, y esto yo creo que es honrado explicarlo, es decir, era proteger la isla, más bien pensando en temas de medio ambiente, pero la ley del 75 de espacios naturales protegidos no permitía la creación de áreas marinas protegidas. Proteger al mar no estaba claro por la legislación del medio ambiente a principios de los 80, hasta la ley del 89. Entonces, se rescató un papelito, un decreto que nadie había usado de repoblación marítima en el que se hablaba de que una reserva marina era una zona en la que se podía vedar total o parcialmente la pesca para que actúe de zona de repoblación de zonas vecinas. Y entonces se pensó aplicar esto por primera vez. Y además había un problema que era, claro, aplicar normativa solo sirve si luego se va a cumplir. Entonces, en aquella época, os acordaréis los que sois mayores, la gestión de recursos dependía de las... La vigilancia dependía de las ayudantías militares de marina, de los comandantes de marina, de los militares, ¿no? Y era, como todo el mundo recordaba, un sistema poco efectivo de vigilancia. claro, pensar que generar una zona vedada de la pesca y que dependía de que la patrullera una vez al mes pasara por allí, pues si había alguien pesca, era, no era un sistema efectivo. Entonces había que buscar algún sistema jurídicamente válido para dotar de vigilancia a la zona. Entonces, la Ley de Cultivos Marinos estableció una figura de vigilante jurado, guardapesca, jurado marítimo pesquero, que estaba pensado para vigilar polígonos de agricultura, es decir, para que en Galicia no robaran los mejillones de las vacías y cosas similares, ¿no? Y los polígonos de agricultura podían tener sus vigilantes para proteger los recursos. Pero también había una cosa que la Ley de Cultivos Marinos establecía, y es que un banco natural que actúe de zona de repoblación de zonas vecinas se considera una zona de cultivos. Y eso está pensando más en bivalvos también, en bancos de ostra y demás, pero bueno, nadie decía, ahí la ley no hablaba de que fuera solo aplicable a bivalvos. Entonces decíamos, bueno, si tenemos peces que van a actuar de repoblación de zonas vecinas, pues es una zona de cultivo natural. Por tanto, podemos vigilarla como un guarda de acuicultura. Esa es realmente la triquiñola que se buscó y funcionó. Claro, ese fue el proyecto, evidentemente se consensuó con los pescadores, pero no solo se consensuó, es decir, era una iniciativa municipal y luego había que convencer a las administraciones con competencias, que además la isla o la propuesta de reserva parte aguas interiores y aguas exteriores, por tanto había que convencer tanto a la Consellería como al Ministerio. Y una de las condiciones que pusieron los políticos es, no que lo aprobara la cofradía, es que todos los pescadores de la cofradía individualmente aceptaran la creación de la reserva. Es decir, uno por uno todos los pescadores de Tabarca firmaron que querían ese proyecto de reserva. Y luego comentaré, hubo algún pequeño cambio en la regulación que fue a propuesta de los propios pescadores. Bueno, Tabarca básicamente es una... las zonas protegidas tienen poca profundidad, llegan a un máximo de 35 metros, pero no suelen llegar a tanto. El 70% es pradera de posidonia, hay también algo de cimodocea, hay roca poco profunda y hay algo de grapisal, de mae. El diseño que se aplicó, un poco es el que se está aplicando a la mayor parte de zonas protegidas, es una zona de uso múltiple con diferentes niveles de protección. Entonces hay una zona de reserva integral pequeñita, hay una zona de amortiguación, una zona de uso múltiple. La reserva integral tiene 100 hectáreas, el total de la reserva son 1.400, pero algo que también diferencia un poco Tabarca de otras que se están haciendo posterior es que realmente los usos dentro de Tabarca están extremadamente restringidos, incluso en lo que se llama zona de uso múltiple, que aparentemente es una zona de acceso libre, bueno, el acceso libre para baños, el acceso libre de embarcaciones, pero tiene que fondear en zonas autorizadas. Pero desde el punto de vista pesquero, solamente se permite a los profesionales en esas zonas que hay el curricán de superficie, más o menos tolerado el curricán de fondo, dirigido básicamente a lechola, serbia, y dos morunas. La moruna grossa es un arte de costa, es una pequeña trampa dirigida también a seriola, a lecha. Y una modificación que se introdujo porque inicialmente no nos parecía un arte adecuado para la reserva, al final los pescadores insistieron que se mantuviera, otra moruna de malla más fina, la moruna chirretera dirigida a pejerrey, a chirrete. En principio captura una especie que no crece mucho, pero bueno, a veces en Baikal puede capturar también juveniles de meros o de sargos o de otras especies, aunque las capturas de otras especies son pequeñas, pero bueno, como son artes de costa que solamente se podían calar en la isla y no se podían calar fuera, hubo una exigencia de los pescadores de que se mantuvieran. Y nada más, dentro de esas 1.400 hectáreas está prohibido el palangre, está prohibido los desmayos, está prohibido... estuvo permitida en una parte muy pequeñita la pesca deportiva de anzuelo, aunque se ha prohibido recientemente. Entonces, esto es un poco la regulación. Bueno, una vez se consigue que se apruebe la reserva, yo creo que, y hay una cosa que no sé cómo lo consiguió mi compañero y demás, y es que el decreto de protección fue publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el mismo día, el 4 de abril del 86. Y esto puede parecer una tontería, pero es bastante importante cuando trabajas con diferentes administraciones, porque basta que una vaya por delante para que la otra se oponga. Es decir, digamos, entonces ese equilibrio que se consiguió tener entre las dos administraciones para que la creación o la iniciativa de la creación no la tuviera en principio ninguna de las dos. Luego con el tiempo, bueno, ha habido quien ha invertido más y quien ha invertido menos, pero bueno, pero digamos que inicialmente se consiguiera algo que yo creo que es bastante complicado. Esto, pues yo creo que es interesante. Bueno, para poner en marcha, ¿qué hay que hacer? Delimitar la reserva, que la gente sepa dónde empieza y dónde acaba, cómo se ha delimitado con boyas, las pagó el Ministerio de Obras Públicas, es decir, inicialmente. Había que poner vigilancia, porque si no, vale, aunque hay acuerdo de los pescadores y demás, si hay alguien dentro de los pescadores que se quiere pasar de listo y no le pasa nada, pues al final va a quedar paso mojado. Inicialmente la vigilancia la pagaba el Ayuntamiento de Alicante, inicialmente, porque evidentemente no la Consellería ni el Ministerio tenían presupuesto para poner en marcha esto. Había que dar información a la gente con carteles, con folletos, en los principales puertos. Había que dotar a la reserva de algún instrumento de gestión y se creó la presentó el año después, en el 88, la Comisión de Gestión y Seguimiento, luego la presento. Y había que hacer lo que se llama en actividad de hoy, salió que Tabarca tiene arrecifes artificiales dentro. Bueno, la Tabarca tiene arrecifes artificiales antiarrastres. Es decir, como decía, un problema que había en una parte que queda dentro de la reserva es que los arrastres entraban ilegalmente. A principios del 80 no había cajas azules. La vigilancia de la reserva se hacía con una zodia, por tanto, ir con una zodia por la noche a denunciar a un arrastrero pescando dentro de la reserva tampoco era algo factible. Entonces, lo que se instalaron fueron arrecifes antiarrastre para evitar que los arrastreros entraran en la reserva. Y una cosa que se hizo en los años siguientes era los hundimientos de barcos de madera previamente despojados de tanques, de elementos contaminantes y demás, se colocaban cerca de la reserva para ir ampliando la zona vedada al arrastre, la zona que ya estaba vedada, pero para conseguir una protección pasiva. Algo que pasó en Tabarca, es una isla de mar, es que un poco la protección sirvió de atractivo para muchas inversiones no directamente relacionadas con la reserva, pero hubieron mejoras, por ejemplo, en pocos años cambió mucho, las basuras se amontonaban en una esquina de la isla y se quemaban, hubo un sistema de recogida y traslado de basura al continente, lo mismo en Aguas Negras, que se sale con la pequeña depuradora y un emisario. Se restauraron edificios, se mejoró la electricidad cuando empezamos a ir a la isla, había luz con un generador desde la puesta del sol hasta las 12 de la noche. En verano, los viernes y los sábados apagaban la luz a la una, pero el resto no había luz eléctrica en la isla, es decir, eso es todo, y estamos hablando de los 80, no estamos hablando de hace dos siglos, ¿no? Entonces, inicialmente con una central solar, que pasó de 4 horas al día a unas 20 horas de luz eléctrica, luego con un cable que ya funciona, digamos, ya hay luz eléctrica. Se hicieron campos de trabajo particularmente para colaborar en temas de limpieza en la isla y demás. Se restauraron edificios como la Casa del Gobernador. Se establecieron líneas regulares de barcos todo el año. Es decir, al principio a Tabarca podías ir de marzo a octubre. Una semana antes de Semana Santa empezaron a abrir líneas y en octubre, dependiendo cómo estaba el tiempo, a mediados de octubre, a principios, a finales, depende cómo aguantara el tiempo en octubre, luego se cortaban y ya no había barcos. La gente que estaba en la isla tenía que buscarse su propio barco para ir al continente. La Diputación ponía 2 días a la semana un pequeño barquito por si una persona tenía que bajar a hacer la compra y demás, pero bueno, no habían líneas regulares de pasajeros y se mantuvieron. Es decir, que ha habido también, aparte de lo que es la reserva, digamos, las condiciones de vida en la isla han cambiado de modo muy importante, ¿no? Bueno, la Comisión de Gestión y Seguimiento está formada con 3 administraciones con voz y voto, es decir, con presidencia rotatoria, que son las 2 con competencias, Consellería y Ministerio, y la que actuó de promotora, el Ayuntamiento, en principio no tiene competencia en medio marino, pero actúa de promotora. Hizo un papel muy importante en la puesta en marcha de la reserva y está reconocido dentro de la Comisión de Gestión y Seguimiento. Y luego hay instituciones con voz que participan en la comisión y que no tienen voto, inicialmente la Cofradía de Pescadores, un asesor científico, luego ha ido cambiando, se ha dejado en algún momento entrar algún grupo ecologista, se creó una asociación de empresarios turísticos de la isla que también participó en la Comisión, el Ministerio, otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, no Fomento, porque instaló el balizaje y mantenía las boyas de la reserva, etc. Bueno, pues ahí tenéis la logística, hace falta vigilancia, hace falta delimitación, y bueno, pues hace falta saber un poco qué es lo que pasa en la reserva. ¿Cuáles han sido los resultados, no, digamos, en este tiempo? Bueno, pues algo, si tú dejas de pescar, hay más peces, porque hay más supervivencia y demás, y esto es bastante evidente. Lo que tenéis ahí en la gráfica de las, es número de peces, y en la gráfica de la izquierda, en la gráfica de la derecha, es peso de los peces, es decir, las diferencias entre la reserva y fuera son en número de peces, pero sobre todo son en tamaño de los peces. Hay peces y hay peces más grandes. Y para algunas especies, como meros, como corvas y demás, prácticamente solo se ven dentro de la reserva. Antes de hablar de otros temas pesqueros, es decir, bueno, ¿qué ha pasado en las comunidades? Bueno, pues la pradera de Posidonia se ha recuperado en la parte profunda, básicamente por gente, y ha sido el principal impacto, ¿no? Tenemos otro problema en la zona de fondeo, pues es cierto que hay una regresión muy localizada, porque en Tabarca solamente se puede fondear en dos zonas muy concretas, una en la playa donde no hay Posidonia y otra al lado del puerto donde sí que la hay, pero no se puede prohibir el fondeo porque como es una isla, según como venga el viento, no pueden fondear todo en la playa, hay que elegir al lado de la isla según donde venga el viento. Entonces hay una zona, digamos, que ya sabíamos que se iba a producir, bueno, y que hay un cierto impacto sobre la pradera de Posidonia. Algunas especies que no tienen interés comercial. Un caso singular es la nacra. La nacra no había en la reserva cuando se creó. No, y hasta el punto de que había un proyecto de reintroducción de nacra. Y simplemente es una especie que los turistas, los buceadores la recogen, la sacan de la agua como un souvenir, aunque luego de esta barca se la acaban tirando, pero que no. Pero eso era suficiente para que prácticamente no hubiera. Ahora la densidad de nacras es extraordinariamente alta dentro de la reserva. Bueno, y vamos a hablar un poco de pesca. ¿Qué debe de producir una zona cerrada a la pesca, digamos, en las pesquerías? ¿Por qué se emplean las pesquerías? Básicamente, si tú dejas de pescar, tienes más peces y más grandes en la zona, porque hay menos mortalidad. Y van a haber beneficios a la pesca de dos maneras. Una, porque se reproduzcan y los huevos y larvas vayan a una cierta distancia y estén alimentando las poblaciones. O porque los individuos que han crecido dentro de la reserva hay un momento en el que salgan de los límites de la reserva y sean pescados fuera. Digamos, es un poco la filosofía de cómo funciona una reserva en términos pesqueros. ¿Qué es lo que pasa en Tabarca? Bueno, pues si tenemos más peces y más grandes, sabemos que el potencial reproductivo, es decir, la producción de huevos y larvas es más alto en todas las reservas de Tabarca, que en otras zonas. Pero no hay ningún dato, ni bueno ni malo, es decir, no hay datos de dónde demonios se van esos huevos y las larvas. No conocemos la ecología larvaria, es decir, y por tanto, bueno, pues es bastante complicado por la propuesta de Nuri de ayer, de que, bueno, de que a lo mejor no hay meros jóvenes en medas porque se los comen los grandes, sería una posibilidad si hubiera regresión larvaria, lo cual podría pasar, pero si resulta que las larvas se las arrastra la corriente y no hay meros jóvenes en medas porque los franceses han acabado con las poblaciones de mero. Es decir, aunque elimines los adultos no te van a entrar meros jóvenes. Es decir, la manera de que se recuperara hubieran meros jóvenes en la zona de mero sería proteger más al norte para que la corriente llevara, digamos. Y no lo sabemos, digamos, ahora mismo nadie puede decir que ocurre una cosa u otra porque realmente es muy complicado. Hemos hecho un trabajo muy intenso en algún proyecto en el que ha intervenido ACTI, de intentar ver hacia dónde va la exportación de huevos y larvas, pero es muy complicado y es bastante difícil de predecir ese efecto de la reproducción, ¿no? Pero lo que sabemos es que hay una exportación de individuos de la zona de reserva. ¿Por qué lo sabemos? Primero, porque se produce algo que se llama pescar la línea, es decir, aumenta la intensidad de pesca en los bordes. Esto puede ser por las expectativas, pero normalmente cuando vas a pescar en un sitio es porque las capturas son mejores. Entonces, algo que suele pasar en la mayor parte de zonas protegidas es que en el borde aumenta mucho la intensidad de pesca, se pesca en un borde. También, eso se puede mirar, puedes mirar la captura por lance, la captura por arte en un lance hecho cerca de la reserva, de hecho, lejos, y las capturas son mejores, ¿no?
En Tabarca hemos visto también la renovación de la flota y en algún caso puede haber aumento de la captura total. En Tabarca ha aumentado la captura total, ha aumentado la captura total los desembarques de algunas especies, pero los desembarques de flota artesana son más o menos constantes. Algunos datos. Concentración de esfuerzos. Bueno, esto es para un arte determinado, esto reclara, es decir, una red en malla de un baño para grandes espáridos, ¿no? Entonces, la línea representaría una distribución homogénea del esfuerzo, en función a la distancia de la reserva, y lo que se observa es que aproximadamente el 30% de todo el esfuerzo de la zona es justo en el límite de la reserva, ¿no? Es decir, hay una concentración de esfuerzo en el límite de lances, de caladas, en el límite de la reserva, muy importante. Y también, para ser honrado, explicar, ¿ocurre con todos los artes? No. Por ejemplo, ocurre con aquellos artes que capturan especies grandes. Por ejemplo, esta especie que captura grandes espáridos y demás se concentra en el borde de la reserva. El palangre de fondo se concentra en el borde de la reserva. La sepiera y el cid, que van para los salmones de la sepia, no se concentra su esfuerzo en el borde de la reserva, porque captura un rango de tallas más grandes, van a por especies pequeñas, y aunque pueden obtener mejores capturas del borde, no son lo suficientemente buenas como para justificar un esfuerzo estrictamente en el borde de la reserva. Bueno, el aumento de las capturas en el límite se ha visto, esto está hecho con sepiera, que es un arte de los que no se concentran, uno de los mejores, experimentales, los datos son de Tabarca y de una reserva francesa, pero las capturas en el borde son significativamente más altas, al menos en algunas épocas de... Y si miramos ya especies concretas, pues hay especies que son muy claramente favorecidas por la reserva. Y probablemente haya que corregir a los científicos, no a los pescadores, pero sí a los científicos, en lo que pensamos que son importantes, las especies que pensamos que son importantes para los pescadores. Es decir, porque sabemos que mero solo hay en las zonas donde se prohíbe la pesca submarina, pero mero los pescadores artesanales capturan relativamente esporádicamente, es decir, los ingresos no se producen por los pescadores, se producen por otras especies. Y curiosamente, especies que pasan desapercibidas, como las rascasas y demás, en el caso de Tabarca, representa el 25% de las capturas. Lo que es una especie barata, digamos, pero realmente en ingresos económicos es una especie muy significativa, por ejemplo. O el dentón, esta sí que es una especie cara, y también el beneficio para el dentón es bastante evidente. Las capturas en el borde de la reserva son mucho más altas que conforme nos alejamos de la reserva, en el caso del dentón de una especie, o en el caso de la corva, que también es una especie impactada por sus impuestos en variedad. Es decir, hay una serie de especies que las capturas en el borde son significativamente más altas. ¿Qué especies? Va a depender de una reserva a otra. En el caso de Tabarca, protegemos fondos rocosos de poca profundidad y protegemos playa de Posidonia, por tanto, beneficiamos a Denton, beneficiamos a Sarum, beneficiamos a Corva y no beneficiamos a Marcosa. Reservas más profundas benefician a Marcosa. Hay que tener en cuenta que lo que tú proteges es lo que produces. Y si no hay hábitat de la costa, en Tabarca nunca va a haber la costa. Esto es... lo antes eran datos de pesca experimental hecha en el borde con un trasmayo. Ahora estos son datos de seguimiento de la flota a diferentes distancias de la reserva. Arriba es captura de un peso, bajo es talla media. Es decir, se ve como hay una regresión significativa. Las mejores capturas y los individuos más grandes se capturan para usarlo, por ejemplo, como para los individuos en el límite de la reserva, ¿no? Para los ambientes de roca y para los... Una cosa que vimos al poco de crearse la reserva es que en Tabarca se estaba cambiando los barcos. En otros barcos, los puertos de la provincia no eran útiles. Inicialmente en el 86, cuando se creó la reserva, lo que teníamos eran barcos tradicionales de madera y en pocos años prácticamente todos los barcos profesionales acabaron siendo barcos de poliéster, nuevos y demás. Y esto en parte sucedió en otras partes, pero no en la tasa de Tabarca. Estos son datos del 93, que ahora los datos habían cambiado, pero prácticamente 7 años después de la creación de la reserva, la flota de Tabarca era la más nueva, la flota artesanal de toda la provincia de Alicante. Es decir, algo que suele ocurrir en las zonas de reservas después de la creación,
la gente quiere más, o sea, con todo el caso de Galicia y demás, o quieren que amplíen la reserva, o quieren más tener la reserva. Si habláis algún día y podéis ir a hablar con los pescadores de la barca, nunca reconocerán que les va bien. El discurso normal de los pescadores de la barca es: nos engañaron con el papel que firmamos, nos estamos muriendo de hambre, esto es un desastre. Eso es lo que ellos dicen. Lo que dicen los pescadores de al lado es decir, bueno, pues muy mal no les irá si ellos han podido cambiar de barco y yo no, nos dedicamos a lo mismo. También los barcos no tienen más motor y demás. Y bueno, como decía, aparte de que se pesquen más de algunas especies en el borde, sí que han habido tendencias al aumento de los desembarques, de la captura total, de especies seleccionadas. Es decir, el resto es lo que es la captura global, está muy estabilizada, pero en el caso de Odento sí que hay una tendencia probablemente relacionada con las reservas. Otra cosa que suele ocurrir cuando se protege, particularmente en el Mediterráneo, es que las actividades no extractivas, las actividades turísticas, al menos tú le pones a la zona una etiqueta de calidad, protegen aquello, vale la pena por algo, y van muchos más visitantes. Tenemos datos de que el aumento de visitantes a la isla ha crecido a un ritmo de un 15% anual. El turismo en Alicante ha aumentado a un ritmo de un 3-4%, es decir, ha pasado de 100.000 visitas al año a 500.000, son datos de 83 al 98, lo hemos seguido haciendo, ¿no? Este tipo de datos, pero hay un aumento. Y una cosa bastante significativa es, no he puesto aquí los datos de columpiates y demás, el tema del buceo. El tema del buceo en todas las zonas que se protege tiene un aumento exponencial, es decir, aumenta extraordinariamente rápido. En el caso de Tabarca veis que luego baja. Eso es un deseo de la cofradía de pescadores de Tabarca. En el caso de Tabarca no querían que hubiera buceo, se mantuvieron desde el principio grupos muy limitados de buceadores y luego al ver que los cupos se estaban cubriendo todo el año y demás, no está Silvia, pero Silvia os podría comentar cómo en todas las comisiones de seguimiento los buceadores, los pescadores, lo único que pedían era que no se dejara bucear a nadie en la isla. Es decir, parte porque bueno, no ven bastante mal que alguien pueda hacer negocio cuando ellos tienen limitaciones y demás. Incluso cuando se propuso que alguien de la cofradía, la propia cofradía, gestionara el buceo en la zona protegida, dice: solo faltaría eso, que alguien de nosotros fuera el que hiciera el negocio, ¿no? Si uno de fuera, mal, pero si alguien de la isla. Bueno, entonces digamos que eso es lo que explica cómo el buceo no ha seguido creciendo en Tabarca, que está relativamente restringido, digamos, pero bueno, ha sido básicamente por la voluntad de los pescadores, ¿no? Y un poco para acabar, bueno, se habló de reservas para alcanzar objetivos de medio ambiente, reservas para alcanzar objetivos pesqueros. Yo creo que en la práctica no está ese dilema. Lo que hay que hacer para conseguir objetivos de medio ambiente y para conseguir objetivos pesqueros es lo mismo. Es decir, por tanto, yo creo que se pueden compatibilizar, algo que se habla tanto, lo que es mantenimiento de pesquerías y protección de ecosistemas. No hay un conflicto real de gestión. Sí que hay un conflicto de competencias, de quién gestiona, ¿no? Y, hombre, en algún caso ha habido guerras de administraciones. En cierto, lo ideal sería que las diferentes administraciones autonómicas, centrales, medio ambiente, pesca, colaboraran. Y yo en principio, con que no se pongan las tancadillas unas a otras, ya me daría por satisfecho. Lo que ocurre en algunos casos, en proyectos muy interesantes, por quién lo tiene que hacer, no se están haciendo, ¿no? Entonces, bueno. Es un hubo una fase de conflicto de competencia relativamente importante al principio de la protección del medio marino, luego se suavizó y ahora parece que hay un cierto recrudecimiento en algunos casos, pero bueno, necesitamos zonas cerradas a la pesca más grandes, es decir, se está hablando de reservas integrales de 30 hectáreas, de 60 hectáreas, Tabarca son 100, pero claro, Tabarca es que prácticamente las 1.400 son zonas cerradas a la pesca. Tú vas a una zona, quieres conseguir objetivos de producción pesquera y no reduces la mortalidad por pesca, tienes una zona muy pequeñita y luego haces lo mismo que hacías antes, es decir, poco beneficio vas a tener. Tenemos un sesgo a zonas rocosas costeras, esto ya lo dije, por tanto, las especies que beneficiamos son especies de pesca artesanal, es decir, una potencial pesca artesanal.
y se pueden seguir haciendo, es decir, no quiero decir que la reserva de Palamos, que va a una propuesta costera, no se haga, es decir, está bien por sus funciones, para esto funciona y demás, pero a nivel de administración necesitamos zonas vedadas de profundidad, zonas vedadas de profundidad y nuestras zonas para especies objetivos de arrastre interno, que se pueden también gestionar con este tipo de medidas. Animar a los promotores de este proyecto aquí en Palamos, porque al principio estos proyectos suelen arrancar con mucha fuerza, generando mucha ilusión de la gente. Luego, al ver que el proyecto se ralentiza, que las cosas van lentas y demás, se genera el desánimo y muchos no llegan a buen puerto. Hay que ser constantes, hay que impulsar, hay que unir voluntades y al final se conseguirá. Estos dos años en Tabarca, desde que se finalizó el estudio hasta que se consiguió el decreto de protección, les hablaba el propio director general, habló de que, bueno, que si seguís con el proyecto, que en un año y medio tal, pues a lo mejor llega a estar, pero bueno, tenéis que seguir. Y simplemente un par de frases de los pescadores de Alicante. En uno de estos proyectos que no salió a buen puerto y que los pescadores apoyaban, después de hacer un estudio de la zona, nuestra cartografía y proponer una zona de reserva determinada, los pescadores decían, querían la misma zona, y los pescadores saben mucho de biología marina, pero ellos querían una reserva más grande, y su argumentación es la que tenéis ahí, es decir, la reserva es una fábrica de producir pescado, cuanto más grande sea la fábrica, más pescado producirá, y los que vamos a estar fuera para recoger esa producción somos nosotros. ¿Y por qué? Otra cosa que se dice mucho ya es que el mar no tiene puertas, los peces no saben dónde está el límite de la reserva y por tanto. En el caso del merluza es un poco particular, un merluza, pero en general la mayor parte de especies que se capturan se rebasan. Acabo, esto no tiene nada que ver con Tabarca, ayer me hablaban de veda de arrastre, es decir, este es el golfo de Castellamare, esa es la zona que se ve todo hasta fondos de 500 metros y donde se ha producido esa recuperación espectacular de los organismos.